¡Me lleva la B!
Para aliviar rápidamente este malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario.
A ver, ¿en qué estaba? Sí.
¿Por qué se forman 3 horas para comer una hamburguesa, muchachos? ¿Por qué cuando por fin entran, les gritan a los empleados como si ellos fueran dueños de la cadena de hamburguesas que no le quiere hacer válido su cupón de 2x1?
Ponga atención si algún día sale a comer. Mira alrededor. Encuentra a esa persona que generalmente la está haciendo de a pedo por algo. Que su refresco tiene poco hielo. Que tiene mucho hielo, que sabe mucho a hielo, que no sabe mucho a hielo. O alguna estupidez de ese tipo. Ponga atención en los que casi le gritan al pobre mesero porque su pasta está muy fría, o muy tibia, o muy caliente. Son risitos de oro, solo que en lugar de meterse a la casa de los osos, terminan en el Chili's, el Applebee's o el Cheesecake Factory o cualquier restaurante de comida mala y medianamente cara. Los podré identificar porque son muy propensos a utilizar las palabras mágicas que denotan su horrible personalidad.
Disculpa, ¿le puedes llamar al gerente? ¿Le puedes llamar al gerente? Es que este consomé está muy grasoso.
Señora, lleva grasa de pollo en polvo. Es prácticamente grasa con agua. A menos que traiga un alquimista o un pinche mago, le van a quitar la grasa.
¿Cómo que no le puede poner guacamole a mi pasta? ¿Le puedes llamar al gerente?
Señor, es comida de cadena, cuentan las porciones. Si no está en la carta, no se puede, porque es una maldita cadena.
¿Le puedes llamar al gerente? Ese señor pelón no deja de verme feo y voltear los ojos.
Usted ya sabrá qué tipo de personas son. O quizás usted forma parte de ese grupo selecto de personas horribles. Las que le toman fotos a sus tickets de compra y lo suben a sus redes. Los que ponen exactamente el lugar de la cadena donde están comiendo y agregan pasándola bien. Los que se forman 3 horas, 3 malditas horas, para comer una hamburguesa en la nueva cadena que vende las mismas malditas hamburguesas en todo el mundo. Los que se forman para comprarse un iPhone en abonos. Los que se paran los domingos a lavar el auto y le ponen nombre al mismo, o le llaman mi hijo, mi bebé, mientras hacen maromas mentales para llegar a la quincena, porque esa cena en la quincena, donde demandaron que su pasta le pusieran guacamole, le salió muy cara. Usted ya sabe qué tipo de personas son.
La horrible clase media.
No toda la clase media es así, pero sí lo suficientes para hacer insoportable la convivencia con ellos. Si vas a una cadena, los encuentras. En redes abundan, en el cine, en los conciertos, en todos pinches lados siempre va un idiota diciendo:
esto lo probé en París y sabía mejor. No, güey, en San Francisco me hice adicto a esto.
¡Y es un puto café de Starbucks! Que sabe exactamente igual en cualquier parte del mundo. Cuando era niño y no había internet, ni redes, ni nada, y todo lo que sabíamos era por la televisión, las revistas y pues, los libros, me imaginaba la clase media como los ricos. Para un niño de barrio, la clase media eran ricos, punto. Los ricos comían en McDonald's, los pobres comíamos en hamburguesas La Güera, los ricos iban a Pizza Hut, los pobres comíamos rebanadas en La Feria, con salsa Valentina, los ricos iban a Reino Aventura a ver ballenas, y los pobres íbamos a la feria a ver la ballena de los pobres, el delfín. Aquí en la Ciudad de México hay una avenida llamada Calzada de Tlalpan, que prácticamente divide la ciudad en 2 partes. Cuando era niño, tenía la idea de que la gente que vivía cruzando Tlalpan pues era rica. Sus calles tenían nombre, no eran manzana, andador o lote. No, señor, su calle tenía nombre. Sus autos descansaban afuera y sus calles estaban pavimentadas. Cualquier cadena de restaurantes era un lugar a donde iban los que para mí eran los ricos. Eventualmente crecí. Creo. Hasta donde sé. O hasta donde supongo. Estudié, me fue mejor y a inicios de mis 20s llegué a ese punto de la movilidad social donde dices: ay, güey, ya soy como los ricos de mi infancia. Ya voy a los lugares de los ricos de mi infancia. Ya consumo lo de los ricos de mi infancia. Pero, ¿por qué no soy rico? ¿Por qué debo estirar el dinero? ¿Por qué como en la fondita para ahorrar luego de que al fin comí en Italianis donde comían los ricos? Y es cuando descubres una gran verdad. Esos ricos no eran ricos, solo simulaban serlo, o creían serlo. vivía al lado de los ricos falsos y descubrí que era muy fácil ser como ellos. Solo necesitabas un pedazo de plástico que te abría las puertas a vivir de prestado. O como se llama ahora, historial crediticio. ¿Ha visto los animes donde los personajes llegan a una conclusión mientras todo va en flashback? Y comienza a dar vueltas la pantalla. Y el personaje principal, en este caso un pelón malhumorado, se queda estático y empieza a hablar pausado.
O sea que en las clases medias crecen pensando que son ricos o aparentando serlo y por eso actúan con prepotencia, clasismo, racismo y nos hacen creer a los pobres que están más allá de nosotros cuando están más cerca de ser nosotros. ¿Quiere decir que los ricos no comen en Fridays o sushito? No puede ser. No puede ser. Así. ¡No!
Una vez que entiendes esto, comienzas a identificar patrones, como si fueras Neo mirando la Matrix, así en código por primera vez. Volteas y ves a una señora en forma de código gritándole a la mesera porque su pan no tiene suficiente canela. Y dices con voz de Neo:
no es rica, pero actúa como cree que son los ricos.
Sales a la calle, dos autos chocan y ves a un tipo en código, a punto de perder la razón porque a su bebé le abollaron la defensa.
Creo que él no es rico, maneja un Versa.
Poco a poco te vas dando cuenta que la clase media vive en una ilusión permanente, donde creen tener, donde el consumo es su sello distintivo. Miles de personas en forma de código verde, así como en la Matrix, gritándole al de al lado: ¡pinche jodido! Mientras les llega una notificación en el celular que anuncia:
pasa la deuda de tu tarjeta a nuestro banco y goza tasas fijas del 43% de interés.
Ya veo a alguien acusándome de resentido social, que mi problema es la envidia, porque no tengo un Versa pagos y tres tarjetas atiborradas a meses sin intereses. La realidad es que sí, soy un resentido social, pero no con la clase media, porque al final de cuentas, aunque no quiera, termine en ella, formando parte del club más triste que haya existido en la historia de la humanidad. The Sam's Club. No, muchachos, al igual que la clase media horrible que me da chingo de acidez, soy un resentido social con los ricos. Ambos tenemos resentimiento, pero por razones distintas. Yo les guardo rencor porque como clase social les han hecho creer a las clases medias que pueden ser como ellos. Ellos le guardan rencor porque no son como ellos, por más que lo intenten. Yo les guardo rencor porque a base de especulación, explotación y control de los medios de producción han agravado la desigualdad social. Ellos le guardan rencor porque no los dejan entrar del lado de la desigualdad que les gustaría estar. Donde no se tienen que formar 3 horas para comerse una maldita hamburguesa. ¿Alguna vez ha entrado a la casa de alguien genuinamente rico? No su amigo de clase media que vive en un departamento y gasta la mitad de su salario en renta. Hablo de los ricos de abolengo. De esos que nunca sabrán lo que es tomar una tortilla del kilo que acaba de comprar en la tortillería, ponerle sal e írsela comiendo mientras camina. Esos que nunca sabrán a lo que sabe el Tonayan con Squirt. De los que creen que existe un lugar llamado el metro donde nunca debes subir porque tu alma será extraída y te dejará moreno y con los codos percudidos. A esos ricos me refiero. Los que no deben contar el dinero porque simplemente tienen mucho. La primera vez que entras a una casa, sí, sabes que todas tus ideas sobre la opulencia eran meros prejuicios. Curiosamente, la vez que entré a una casa así, aunque era invitado, sentí la necesidad urgente de ponerme a meserear. Colgarme una servilleta en el brazo y decir: ¿qué se le ofrece, señor? Mi conciencia de clase salió a la menor provocación y me daban ganas de entonar la internacional mientras hacíamos huelga de meseros por mejores derechos laborales. El punto es que cuando conoces la opulencia, te das cuenta que tu amigo, el de clase media alta, luce como una versión pirata de los ricos. ¿Recuerdas la enorme sala de entretenimiento de tu amigo? Pues no es nada frente a esa mini sala de cine con butacas y una quesera, el mayor símbolo de riqueza que existe. ¿Recuerdas la alberca en el penthouse? ¡Basura! Frente a esa enorme alberca con fuentes y un bar, atendido claro por un moreno al que te dan ganas de organizar para la lucha sindical. Generalmente los ricos nacen ricos, la riqueza se hereda. Y aunque hay algunos ejemplos, por supuesto, de personas que se hicieron ricas, ya sea desde abajo o una mezcla de herencia y trabajo, la norma es que los ricos siempre han sido ricos. Y hay ricos venidos a menos que terminaron en la clase media. y clase media que están en la cadena del antro de la economía, esperando a que un día el cadenero se apiade de ellos y los deje pasar.
Oye, gorilón. Ya, güey, déjame pasar, güey. Aquí huele feo, huele a Axe.
Viven esperando que el cadenero los deje pasar al lado de los ricos, donde van a ser más felices, más bellos, más prósperos y sobre todo, no deberán hacer fila 3 horas para comer una hamburguesa.
La clase media odia a los ricos.
Pero también los idolatra. La clase media presume sus vacaciones en Las Vegas porque por alguna extraña razón que no entiendo, deciden que el mejor lugar para gastarse el dinero que no tienen es Las Vegas. Ahorran todo un año, comen en la fonda y no piden huevo. Su bebé lo dejan estacionado y se mezclan en el pútrido transporte público al que odian más que a los ricos. Del que se quejarán eventualmente después en Twitter. Tratan de gastar lo necesario para ahorrar lo suficiente. Irse a Las Vegas y presumir que perdieron 20 mil pesos en el blackjack. O sea, ahorran para despilfarrar. Para tener un cachito del privilegio de despilfarrar. Mientras los ricos despilfarran el suelto, en el peor de los casos. O simplemente no apuestan. Y que fueran estúpidos. Así no hicieron de su riqueza. Apostando su aguinaldo en el blackjack. Es ahí cuando la clase media se enoja y los odia.
¿Cómo pueden gastar y gastar? ¿Cómo pueden no gastar y no gastar? ¿Cuántas comidas sin huevo debemos pedir para alcanzarlos un poquito? ¿Cuántos kilómetros de aerolínea debemos juntar para ir a donde ellos van? ¿Cuántos meses sin intereses debemos acumular para que nuestro tono de piel se eleve en 2 tonalidades?
Y no quiere decir que todos los ricos sean blancos. Eso es racista e inexacto. Pero en la mente de la clase media un empresario es güero, de rizos rubios, viste mocasines y anda en un yate. Pero no es que conozcan a alguien así. Lo vieron en un cartel de alguna tienda departamental que les incita a comprar ropa para parecerse a esa idea de rico. Por eso cuando ven a un rico moreno, lo primero que piensan es que debe ser narco o político. No pudo haber hecho dinero de forma legal siendo moreno. No, señor, debe haber algo. Hay algo secreto en él, míralo. Yo digo que ha de ser secuestrador. Ese tipo de clase media horrible son los que compran las peores ideas del capitalismo. El pobre es pobre porque quiere. El esfuerzo y el trabajo diario dan resultados. Ideas populares, endulcoloradas como tengo un amigo que empezó desde abajo y míralo. Y ese amigo ni es su amigo. O solo habló una vez con él. O peor aún, lo vio en Shark Tank. Por eso no salen de pobre, porque tienen mente de pobre. Le dice a su amigo, mientras le llega otro mensaje.
Tienes una mensualidad vencida de tu crédito automotriz. Ponte al corriente con una tasa preferencial del 83% de interés.
Mientras preparaba este podcast, un amigo me mostró los videos de YouTube donde un idiota de clase media se encarga de documentar la vida de lujo de juniors mexicanos. El idiota entrevistado, no el idiota entrevistador, parecía tener la inteligencia de un niño de 8 años y el carisma de una papa. Hubo 2 cosas que me sorprendieron. Número 1, el idiota del entrevistador parecía estar genuinamente emocionado de ver la vida que no lleva. Y número 2, era de los videos más vistos. En ese video mostraban su opulencia, sus lujos y sobre todo la impunidad. Al rebasar a una patrulla, al ocultar las placas de su Ferrari y de los otros autos que estaban emplacados en Morelos para no pagar la pinche tenencia. Miré los comentarios solo por morbo y ahí apareció la clase media horrible. Emocionados de tener hambre y ver a través del cristal los pollos rostizados que nunca se van a comer. Pidiendo que traigan más pollos, que los destruyan, que los tiren a la basura. No les importa que tengan hambre o que está mal. No, porque lo que sueñan es estar del otro lado del aparador tirando ellos los pinches pollos. Son esta clase media horrible la que ayuda a que el rico que odian, pero aman, siga siendo rico. Comprando libros de superación personal, inscribiéndose a todo curso, conferencia, diplomado o taller que imparta a alguien rico. Aunque en el curso el rico solo les presume lo chingón que es ser rico y no tener que pagar por cursos para hacerlo. Son estas personas las que creen que su capital intelectual va a crecer viendo charlas TED. O peor aún, se imaginan dando una algún día. Donde hablen de lo chingón que es estar del otro lado de la cerca donde no huela desodorante genérico, sino a desodorante de diseñador. Son estas personas las que ahorran todo el año para ver la Fórmula 1, subir su foto de ganador, aunque sea en el peor lugar de todos, y regresarse a su casa en su Versa. En el mejor de los casos tienen un Versa. Porque efectivamente, donde usted puede identificar completamente a la clase media es en los autos. La clase media rinde un tributo enfermo al auto. Es su bebé. pero a la vez es un niño Jesús. Estoy seguro que si les dieran a elegir entre un auto y salvar a una foca bebé, responderían, mejor tres focas y me das un Audi, ¿no? No les importa cargarse al planeta o a su entorno, siempre y cuando tengan un auto que los aísle de la pobreza, porque no vaya a ser que se les meta la pobreza por la ventanilla. Hace unos meses iba caminando rumbo a la farmacia para comprar omeprazol, lo cual es real, no lo estoy inventando, es una rutina. Mientras caminaba, escuché un choque, un auto nuevo, quizás un Versa o un Vento o cualquier auto que le aparece de Uber. Se había embarrado con otro Versa o Vento o cualquier auto que le aparece de Didi. Ambos señores bajaron a ver el golpe y se llevaron las manos a la cabeza. Se empezaron a recriminar sobre quién tuvo la culpa. Pero lo interesante, estaba dentro de uno de los autos, donde una mujer golpeaba el tablero del auto mientras gritaba y emitía un llanto así desconsolado de ¡no, no puede ser, no! A mí me dieron ganas de acercarme, abrazar a la señora, con calma, con paciencia. Acercarme a su oído y decirle suavemente, es un puto auto, señora, no mame, no se murió su hijo. Cálmese, ahorita llega el seguro. Pero no, solo seguí caminando en búsqueda de mi omeprazol, muchachos. Pero esa escena es recurrente en esta maldita ciudad. Gente que se vuelve loca porque le pasa algo a su auto. Es como si hubiera una conexión autodueño, que cuando le chocan, le duele a los dos. Y se bajan y gritan, ¡no, no, no puede ser, mi bebé! La gente que está obsesionada con los autos generalmente no tienen uno. O tienen uno feo, o tienen un Versa, o un Vento, o cualquier auto que le aparece en Cabify. Porque aunque añoran uno mejor, no se pueden permitir uno de más de $500,000. $25,000 para los amigos de otros países. Recorren las calles en su flamante sedán recién salido de la agencia, luego de endeudarse por 5 o 6 años. Orgullosos de su logro. Invitan a la familia como si hubiera nacido un hijo nuevo. Hasta van a comer para celebrar el nuevo auto. Se toman fotos, obvio varias fotos, sobre el cofre. Lo guardan en la pensión porque pues solo tienen un cajón de estacionamiento. Y al día siguiente, cuando lo sacan a la calle para encerrarse en el tráfico varias horas con ese aroma auto nuevo que les resulta hasta pinche erótico, ven pasar un Mercedes, una Lincoln o cualquier auto que esté fuera de sus posibilidades. Y les llega ese odio amor. Todo su logro se ve opacado y así como los niños que se desquitan con alguien de menor poder, rebasa al micro o al taxi o al que se le deje y le grita ¡pinche jodido! Hace años salía con unos amigos y fuimos a las trajineras. Afortunadamente nadie se ahogó, creo, hasta donde sé. Y al salir, luego de acordado el lugar para seguir la fiesta, una amiga de ese entonces preguntó ¿quién tiene auto? A lo que un sujeto respondió ¡yo tengo! Y mi amiga le contestó, ¿nos llevas? Ah, sí, pero no lo traje. En ese momento pude ver el rostro de mi amiga descomponerse para pasar a privarse de risa de semejante idiota. Nos vimos en un taxi al final, pero nunca olvidaré ese momento porque deja en claro algo. No tener auto para la horrible clase media es haber fracasado como persona. Tanto así que cuando te preguntan si tienes, jamás puedes decir que no. Solo di que no lo trajiste. Pero deja claro que sí tienes.
¿Alguna vez ha visto a un idiota admirando su auto estacionado?
Y usted se pregunta, ¿qué demonios le ve?
No, güey, míralo, está bien bonito mi hijo.
Dan ganas en ese momento de abrazarlo y decirle al oído, es un puto auto, no tu hijo. Pero no, ellos suspiran de satisfacción. No importa que los esté dejando en la ruina o que no tengan para la gasolina. Los miran embobados porque son unos ganadores. Lo lograron. Ya no pertenecen a ese infierno donde habitan los pobres diablos. Son felices hasta que llegue un rico de verdad. O vayan a una fiesta de ricos. Donde su hermoso bebé será más feo que el bebé recién nacido de su amiga que lo obliga a verlo en Facebook. La clase media horrible tiene como Dios padre al auto. Y el hijo son los viajes.
Las experiencias, güey.
¿Por qué compran viajes a meses sin intereses? O sea, no, nunca he entendido eso. Compran unos días de tiempo feliz por 365 días de deuda. La cola de langosta que se comió en Cancún ya ni siquiera es caca cuando terminó de pagarlo. Me hace más sentido el auto. Tiene una deuda, pero la ve a diario como idiota y suspira.
¡Ay, mi bebé!
Pero del viaje, ¿qué demonios le quedan más que las fotos que publicó en redes? ¿Y aún la sigue pagando? O sea, ¿qué demonios está pagando? Es como pagar un masaje relajante a veces sin intereses. O sea, cuando lo acaba de pagar ya está todo contracturado otra vez.
Es que viajo para encontrarme a mí mismo, santo.
No viaje para encontrarse a sí mismo, porque va a descubrir que es un idiota. Y ahora un idiota endeudado con tal de vivir la experiencia de su vida, que curiosamente le está jodiendo la vida, la de veras, no esa vida mítica de los viajes. La clase media gasta en viajes que pretenden emular los viajes de los ricos, y aún así se siente chafa. Mientras el rico se ve en primera clase, los demás vamos apertujados como ganado, bailando canciones alegres como en Titanic. Solo que no hay quien aplauda, y el que baila es un señor que se para a orinar y le dice que si le da permiso, unas 4 veces, porque no controla su pinche uretra. Mientras los ricos se quedan en hoteles donde los atienden como bebés, la clase media renta un Airbnb. El más barato, el más afuera, no hay problema, podemos meter papas en la noche. Y a estas alturas usted se preguntará, ¿entonces qué hago? ¿No viajo? ¿No conozco? ¿Debo aceptar mi maldita condición? Por supuesto que no, viaje, haga lo que quiera, gástese el dinero, compre todo a 18 meses sin intereses para que pueda hacerlo. Está en su derecho, en su gusto. Solo no nos venga a presumir su lujo marca libre. O sea, ¿me explico? O sea, lo molesto no es que viaje, lo molesto es que nos quiera convencer a los demás que lleva una vida de lujos y privilegios genéricos. Cuando sabemos que no, que aún le quedan 17 pagos de su viaje de autodescubrimiento. Cuando sabemos que usted viaja para emular a los pinches ricos que no se dejan alcanzar. Las redes, y en especial Instagram, arrojaron algo peor al mundo. El turismo de foto. La secuencia de hechos es más o menos esta. Una persona rica viaja por el mundo y sube fotos superproducidas de lo chingón que la está pasando. Varias personas, influencers, hacen lo mismo. Otros idiotas de clase media se endeudan para replicarlo. Y así tenemos como resultado la misma foto con un montón de personas distintas que termina con cientos de idiotas en Chernóbil. Quiero pensar que a huevo no hay mejor lugar para encontrarse a sí mismo que en medio de una tierra desolada por la tragedia y la radiación. Ojalá que de la radiación le saliera un poquito de sentido común y se dieran cuenta de que viajar, nomás por viajar, porque todos los desconocidos que ven redes ya lo hicieron, tratando de emular a los ricos, hace más ricos a los ricos. Hay una industria detrás para hacerle creer que viajando va a superar ese vacío existencial que le pesa, que le hace creer que la India es como una clase de yoga gigante y uno debe ir a descubrir su espiritualidad que nunca ha tenido.
La clase media odia a los ricos, pero los idolatran.
Pero si hay alguien a quien odian más, a quienes no soportan en lo mínimo, es a la misma clase media. ¿Nunca he estado en medio de una conversación de dos idiotas que aman subir la foto de su pasaporte y de su boleto de avión antes de irse a comer comida barata a otro país? ¡Es un horror! Uno quisiera clavarse un cuchillo en cada oreja, o estrellar la cabeza en la pared, o en mi caso, beber hasta que se quede inconsciente.
No, güey, las mujeres de España. No, güey, las mujeres en Canadá. No, güey, la comida en Cuba. No, güey, la comida en Nueva York.
No importa de qué demonios esté hablando, siempre encontrarán la forma de que el tema se relacione con su viaje.
Como que va a llover, ¿no? Güey, ¿sí te dije que en Londres llueve mucho?
No, hombre, güey, no aguantas. Y si uno decide comentar algo de un viaje propio, le arrebatarán la palabra para dejar en claro que eso no se compara a cualquier experiencia que ellos tuvieron. Ah, no, sí, qué loco, fíjate que en China la gente escupe en las calles y es molesto.
No, güey, deberías ver en Brasil, no, güey. Ahí hasta las ratas escupen.
La clase media odia a la clase media.
Piénselo, las peleas que vemos con mayor frecuencia no es de la clase media contra los ricos. Porque los segundos lo arreglan de inmediato. Se va a quedar mi chofer para ver lo del seguro, yo me voy en el otro carro y disculpa. Mientras Juanito clase media arde de rencor y dice, sí, yo dejaría a mi chofer, pero no lo traje hoy. No vemos peleas de la clase media con la clase baja, porque los segundos se ponen más al brinco. O curiosamente confían en la legalidad y el procedimiento, adoctrinados quizás durante años en las eternas filas del sistema público de salud. Pero cuando es clase media contra clase media, estalla la locura. Se quieren destruir mutuamente. Hasta que ambos, ya cansados de discutir de que les mienten la madre otras personas de clase media por detener el tráfico, se orillan y esperan al ajustador del seguro, mientras ven a lo lejos el vagón del metro, repleto de gente que si bien no van cómodos, no tendrán que pagar el 10% de deducible.
La clase media odia a la clase media.
Porque como al rico lo ven inalcanzable y el pobre no es competencia, el único que representa un peligro real para su frágil estatus es su igual. Son como los peces beta. No puede haber dos en la misma pecera o se van a matar. De ahí que comiencen a presumir todo lo que puedan. El auto, los viajes, la escuela de los hijos, el celular, la cafetera, Hasta el pinche termómetro rectal para el perro. A ver quién tiene el más chingón. ¿A quién le costó más? ¿Quién viajó más veces? ¿Quién compró la pantalla más chingona? ¿Quién tiene el perro más de raza? ¿Quién ya probó las hamburguesas y por ende se formó 3 horas? ¿Quién ya fue al nuevo gym? ¿Quién ya se compró el App Shaper? ¿Quién ya fue a Disney?
¿Qué? ¿No has ido a Disney? ¡Puf! Nombre de lo que te has perdido, déjame te cuento.
Porque así pasa. Cuando uno pierde en esa competencia de tener, el castigo es escuchar a todo detalle de cómo el otro pez beta tiene una mejor vida que el perdedor.
No, güey, tienes que ir a Disney, pero sí sabes inglés, ¿no?
La clase media horrible tiene como dios al auto, los viajes como el hijo y el espíritu santo es el inglés. Hubo un tiempo en el que aprender inglés se volvió no un asunto educativo, sino un símbolo de estatus o una herramienta para identificar al naco. Si te hablaban en inglés y no respondías, ¡a la hoguera por pinche naco! Cuando era adolescente, era muy común encontrar grupos de amigos que hablaban en inglés. Según ellos, para practicar, pero la realidad es que pretendían que fuera un código para ahuyentar al que tenía el cuello mugroso y giotes. O sea, yo. Yo no lo entiendo a esa edad. Los adolescentes son horribles, pero los adolescentes clase media son más horribles. Y eventualmente se vuelven peor. Crecen y se vuelven adultos que, sorprendidos, dirán cosas como:
¿a poco no sabes inglés? No, güey, debes aprender y ya que aprendas vas a Disneylandia. No, güey, es maravilloso. Nosotros cuando fuimos...
La clase media odia a la clase media. Y la mejor forma de mostrarle su desprecio es hablar en anglicismos para dejar claro que no son iguales a otros.
¿Qué pasó, sweetie? ¿Cómo te fue? ¿Todo qué? Ya estoy listo. No, güey, te va a encantar mi outfit super charm. Te lo juro. Ahora sí ando con ganas de full party. Vamos a Shake Shack a esperar 3 horas por una hamburguesa y luego al Panic Ride.
La clase media odia a la clase media, pero no odian a todos los pobres.
Solo odian a los que quieren ser como ellos. Odian al pobre que pinta su Chevy de Mini Cooper o su bocho lo hace un DeLorean. Odian al pobre que usa ropa de marca pirata. Odian al pobre que se atreve a ir a los lugares a los que ellos van porque pues, se los afean. Odian al pobre que usa un iPhone clon y pronuncia mal outfit. Esos son los pobres que les molestan. Suficiente tienen odiando a otros de la clase media como para aguantar a esos arribistas, trepadores que se atreven a vivir mejor. Pero por el otro lado, aman a los pobres que son pobres y no tienen o no pueden tener aspiraciones. Aman lo indígena, se toman fotos en los mercados, toman pulque y suben la historia de Don Casimiro, un honorable productor campesino, pero que no osa hacer su camioneta un DeLorean porque pinche naco. Pero fuera de eso, es tan humilde, tan de la tierra, tan de mi gente. Es ahí cuando le entra una llamada por teléfono a Don Casimiro y saca un iPhone.
No, güey, ya cualquiera en Coppel se compra uno.
Les gustan los pobres de decoración. Esos pobres que pueden ver en los cuadros de que son réplicas de mal gusto de Diego Rivera. Que algún idiota compró en Sanborns haciendo más rico a un rico. Para dejar claro que él respeta sus raíces indígenas, a su pueblo, a su México mágico, de inditos que son bien luchones, bien trabajadores, a los que ama hasta que se meten a la sala vía y pide el cine. Ahí ya no, ahí ya se emputan. Es que a mí me saca de onda ese señor, de seguro ha de ser narco, ¿cómo puede estar aquí? Disculpa, ¿le puedes hablar al gerente? La clase media horrible se siente con los privilegios de la clase alta, pero los exigen en un Burger King. Cuando les dan unas papas gratis o le cambian el helado, sienten como un cachito de poder, una lamida a la camioneta que no pueden poseer. Consumen para aspirar, viajan para emular y sufren porque tienen tiempo libre para sufrir. No son como el pobre que vive al día y que sus esperanzas resultan mundanas para ellos. Alguna vez escuché a alguien decir: quisiera ser pobre para no preocuparme por tantas cosas. Aparte de que me volví loco y así el estómago se me derritió en acidez, me pregunté, ¿es en serio? ¿Quisiera ser pobre para no preocuparte por qué? ¿Por qué debes 6 meses de tarjeta porque querías ir a Cuba y era para lo único que te alcanzaba meses sin intereses? ¿Quieres ser pobre para no tener que pagar el auto que no puedes pagar?
A la clase media horrible no le hace falta nada, pero no se pueden permitir nada más.
Pero aún así, buscan formas de innovar en necesidades idiotas. Son los que consumen productos orgánicos veganos para distinguirse. Los que defienden a los perrijos para solventar sus carencias afectivas. Los que consumen en negocios locales para sentir que ayudan. Y aman los food trucks porque no son tan comerciales, pero rechazan el food truck primigenio. Las tortas de la esquina, en las que no debes esperar 3 horas para comértela. Les juro que no sé a qué sabe esa hamburguesa, pero algún día, cuando no deba esperar 3 horas, la voy a probar. para no tener a un idiota al lado diciéndome:
"Güey, güey, debes probar esa hamburguesa. Yo la probé en Los Ángeles y es lo mejor."
Estoy seguro que cuando la muerda será la hamburguesa más insulsa del mundo. Y haré un podcast sobre las hamburguesas de 3 horas, me dan acidez. Y es que ese fenómeno de ser los primeros en probar lo que acaba de llegar, de comprar lo que acaba de salir, de hacer filas para tener un reconocimiento en su vida sin reconocimientos, no es nada nuevo. Ya varia gente se ha formado a través de los años para que cuando estén en su lecho de muerte digan con orgullo:
"Yo fui de los primeros en probar una hamburguesa de McDonald's en México."
No, pues felicidades, luego de eso millones las probaron y llegaron a la misma conclusión: "Están bien culeras." Y es que ustedes no recordarán, ni yo tampoco, porque tenía un año cuando pasó, pero hay videos de cuando se inauguró el primer McDonald's en México. Hubo fila, hubo maldita fila, filas y filas de la horrible clase media, esperando ser los primeros en probar la hamburguesa. O sea, que hay algo en este país que hace a la clase media esperar horas por una hamburguesa, y el fenómeno simplemente se repite cada cantidad de tiempo. En unos 30 años, llegará otra cadena y habrá miles de idiotas formados para ser los primeros en probar una hamburguesa culera, hablando en inglés mientras esperan, platicando sobre sus viajes, atropellándose en sus palabras e iniciando la oración con:
"No, güey, ¿a poco no has ido a...?"
Mientras a lo lejos, un señor rico, en un convoy de camionetas que viaja sobre el tercer piso del periférico, exclusivo para señores pudientes, los mirará de reojo y agregará: "Creo que debemos abrir otra tienda de hamburguesas. Hasta fila hacen los idiotas." Y debajo del tercer piso, un anciano pelón se acercará a un puesto de hamburguesas llamado Hamburguesas La Güera 2 y pedirá una de doble carne con tocino. Se sentará en una banca a saborearla mientras ve avanzar a cientos de idiotas, hasta que uno de ellos lo mirará de reojo y dirá:
"Oye, este señor pelón no nos deja de ver mientras se come su hamburguesa. ¿Le puedes hablar al gerente, eh?"